Señor, vino Fernando Mele para el viernes pasado, estuvo ausente, pero ahora ya está para darnos sus biografías. En este caso, Fernando.
Buen día. ¿Cómo andan? Feliz día, antes que nada.
Igualmente. En este caso.
En este caso hablaremos.
¿De qué vamos a hablar?
De Ray Charles.
¡Qué grande!
De Ray Charles. ¡Uy, qué lindo!
Ray Charles nació el 23 de septiembre de 1930 en Albany, un pueblo en Georgia. Hablaremos después de Georgia. Su familia era de condición sumamente humilde. Su madre, Aretha Robinson, era huérfana, que a los 16 años había quedado embarazada de su padre adoptivo.
Ah, mira.
Y de dicha relación nació Ray. Y el padre de Ray desapareció al poco tiempo para fundar otra familia, poco le importó y abandonó sola a Aretha con su niño. Cuando todavía era un pequeñito, se fue con su madre a un pueblo al norte del estado de Florida, en el sudeste de los Estados Unidos, en un pueblito que hoy tiene poco más de 800 habitantes. Imaginemos lo que
sería.
Un pueblito. Trabajó allí de lavandera para mantener a Ray y a su hermano menor, George, que era producto de otra relación. Cuando era todavía un niño, su hermano, George, su hermanastro, podríamos decir, se ahogó en un accidente doméstico cuando era muy chiquitito y, por supuesto, esto dejó muy traumado a Ray, que vio morir a su pequeño hermanito y nada pudo hacer, choqueado por el accidente doméstico que tuvo, se ahogó como en un balde de esos grandotes de agua. Esto se ve bien en la película de la que también hablaremos después. Cuando tenía 5 años, se le diagnosticó glaucoma. Dijimos, una condición sumamente humilde, su madre no tenía dinero para tratárselo, por lo que en 1937, a los 7 años, y hasta 1945 tomó clases en la Escuela de Sordos y Ciegos de la Florida, en la ciudad de San Agustín, allí cerca del pueblo donde vivía.
¿Quedó ciego a los 7?
Quedó ciego, a los 10 años ya no veía. A los 10 años, a los 5 empezó a no ver, a los 10 ya perdió totalmente la visión. Y sufrió mucha, incluso, segregación racial en aquella época en los Estados Unidos. Y dijo, siendo un niño ciego, me enviaron a una escuela especial para no videntes, pero que nos dividían entre blancos y negros. ¡Qué estupidez! Si éramos ciegos y no podíamos vernos.
Es muy bueno. Es muy bueno.
Increíble.
Fue allí en la Escuela de Sordos y Ciegos de la Florida que empezó a interesarse por la música. Aunque le enseñaban música clásica, él escuchaba en su casa en la radio jazz y blues, que era lo que estaba surgiendo en el momento, y comenzó a interesarse por estos estilos.
Espera, subí un poquito, Juan, así lo tenemos de fondo, ¿no?
Mess around, sí.
Dale.
Como si todo esto fuera poco, todos los problemas que tenía, cuando tenía 10 años, muere su madre.
A los 10 años.
A los 10 años. Quedó ciego, totalmente ciego, y huérfano. Se había muerto un hermano y no tenía mucho para hacer. Sin embargo, había aprendido una gran lección de su madre, que era no victimizarse y no pedir caridad, ni tener, ni pedir compasión, ni dar lástima por el hecho de ser ciego. Y es por eso que, por ejemplo, él nunca quiso tocar la guitarra. Porque lo consideraba un instrumento de los mendigos que iban de pueblo en pueblo con la guitarra al hombro pidiendo guita. Y él decía, yo no quiero ser de ese tipo. Dejó la escuela porque tuvo que empezar a trabajar. Y empezó a tocar el piano en diversos clubes nocturnos de la ciudad, incluso algunos burdeles de la zona. Y al poco tiempo cambió un par de veces. Por ejemplo, se fue a vivir a Seattle, a la otra punta, radicalmente la otra punta de Estados Unidos, viajando 4.000 kilómetros, argumentando, dicen algunos, que era un héroe de guerra de la Segunda Guerra Mundial, que había estado en el desembarco en Normandía y por eso le regalaban los pasajes para ir viajando por todo Estados Unidos. Y reside en Tampa, donde conoce a un turco, Ahmet Etegun, que era un productor que trabajaba para la Atlantic Records, una de las compañías más importantes de aquel entonces, que le dice, este pibe tiene cierta pasta, vení pibe para acá. Y es allí en Tampa cuando empieza a tocar con sus tradicionales gafas de sol, que lo acompañarían durante toda su carrera, y es a fines de los 40 que graba sus primeros discos, y en 1951 obtiene su primer gran éxito con Baby, Let Me Hold Your Hand, que vamos a escuchar si Juan quiere.
Este, ven a escuchar.
Un lento... Comenzó, además, a mezclar un poco la música gospel con el blues, por supuesto, tuvo muy en contra a los fieles del gospel, diciendo que profanaba su música, pero sin embargo fue una de las grandes características de su música, una voz impresionante. Till I make you understand, oh baby, baby, let me hold your hand. Esto es whisky, pasto, humo de cigarrillo.
Un puro, decís.
Dale. Su nombre completo era Ray Charles Robinson. El nombre y el apellido de su madre era Robinson. Sin embargo, él decidió omitir el Robinson para su nombre artístico, para no ser confundido con el boxeador, claro, Sugar Ray Robinson. Claro. Entonces dijo, mejor me llamo Ray Charles. En 1955 consigue el número 2 en las listas de Rhythm and Blues con uno de sus grandes temas, que es I Got a Woman. Es el siguiente.
A ver si lo escuchamos.
I got a woman. Otro estilo.
Sí, nada.
Mucho más bailable.
Imagínate,
década del 50.
No es melanco.
Gente bailando, él tocando el piano en un bar.
Las parejitas.
Y las parejitas bailando. Sin embargo, su gran, gran canción es de 1959 y es la que termina de lanzarlo al estrellato, que es What I Say, que es su gran clásico, me parece. O uno de ellos.
Tiene
Hit the Road, tiene mucho, pero esta fue la canción. Esta es la canción que lo lanza al estrellato definitivamente. En 1961
ya ha lanzado el estrellato.
Sí,
ya ha lanzado el estrellato. Hacemos una tanda y volvemos para abarcar la parte de el ya famoso Ray Charles. Bueno, ya consagrado Ray Charles, empieza quizá la etapa más conocida para el gran público.
Sí, la etapa más conocida y la etapa en donde empieza a tener muchísimo éxito, no solo en Estados Unidos, sino hablaremos ahora también en Europa. En 1961 tiene que cancelar un concierto programado, no tiene que cancelar, decide programar un concierto programado en el Bell Auditorium de Augusta, en Georgia, en su estado natal, para protestar por las ubicaciones segregadas, es decir, la separación entre blancos y negros, en el año 61, en su estado, y por eso tuvo que pagar una compensación al promotor que lo había contratado para dicho recital. Sin embargo, no todo era tan positivo para nuestro amigo Ray, ya que en el año 1965 es arrestado por posesión de heroína. Él era adicto a la heroína desde el año 1948, era su tercer arresto por este delito, por lo que tuvo que pasar un año en libertad condicional y evitó la cárcel gracias a que se fue a desintoxicar a una clínica en San Francisco, en California. Ray Charles se casó dos veces. La primera en 1951, se divorció en 1952 de Aileen Williams, y la segunda vez en 1955, su matrimonio duró hasta 1977 y tuvo en total 12 hijos de 10 relaciones diferentes. Georgia on My Mind es tal vez una de sus,
para mí es
grandes canciones.
Para mí es esa la crisis de física. Esta me la estamos oyendo. The whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Gracias al éxito de esta canción, realizó una gira por Europa, donde también se hizo muy conocido. Y esta canción no es compuesta por él, sino que se compuso en 1930 por otros dos hombres. Es originalmente una canción escrita por una chica que se llamaba Georgia, pero su versión fue proclamada como la canción oficial del estado de Georgia el 24 de abril de 1979, con un concierto en el que, por supuesto, él participó y la ejecutó. En 1980, en la década del 80, participó en muchísimos programas de televisión. Entre ellos estuvo en la película, por ejemplo, de los Blues Brothers.
Sí.
Sí. Por ejemplo, apareció en repetidas oportunidades en Plaza Sésamo y en el show de los Muppets. Por ejemplo, apareció muchas veces en La Niñera, interpretando a Sammy, que era pareja de la abuela Jetta, y que tocaba el piano junto a ella.
La sitcom, estamos hablando.
La sitcom de La Niñera, exacto. También apareció en una publicidad de Pepsi que se considera es la más exitosa de la marca al día de hoy.
¿Sabés que me la quiero acordar, ¿verdad? La publicidad esa.
Decía una frase, esta es la indicada, esta es la correcta, tengo la correcta.
No, porque además, como no veía, que estaba tomando él la testeaba.
La testeaba y
sin ver decía que esta era la mejor, pues se refería a Pepsi, no a la Coca, ¿no?
Y también participó en una publicidad de Peugeot y apareció manejando, incluso, sin ver, manejando un auto. En 1981 se le otorgó una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Y además fue en 1986 de la primera camada de artistas en ser incluidos en el Salón de la Fama del Rock, que se fundó ese año. Esta es la publicidad de Pepsi, lo que escuchamos.
Diet Pepsi. Diet Pepsi.
Ray se estaba preparando para llevar a cabo lo que sería su concierto número 10.000. Para celebrar su concierto número de 10.000 en el Teatro Griego de Los Ángeles, pero una enfermedad hepática que se le detectó un tiempo antes le impidió cumplir su objetivo porque murió pocas semanas antes de la fecha prevista para este gran concierto a los 73 años de edad en su casa de California, decíamos, por una enfermedad hepática. Sus restos están en el cementerio Inglewood Park, situado en Los Ángeles, y un año después de su muerte, para aquellos que quieran, se estrenó la película Rey. La película Rey, que habla autorizadamente de la biografía de Ray Charles, de parte de la vida de Ray Charles, que ganó 2 Óscar. Uno como mejor actor por Jamie Foxx, que hizo de Ray Charles en un papel
formidable.
Formidable, verdaderamente formidable. El otro Óscar a mejor sonido y fue nominada también a Óscar a mejor película. Aquellos que no la hayan visto, búsquenla porque es una película que vale la pena ver si les interesa esta temática. Y 2 datos. La revista Rolling Stone lo colocó en el puesto número 10 en su lista de los 100 mejores artistas musicales de todos los tiempos. Y es considerado el segundo mejor cantante de la historia, según la revista Rolling Stone. La primera es Aretha Franklin y el segundo es Ray Charles, es decir, el mejor hombre,
claro,
que ha cantado según la Rolling Stone.
Qué grande,
Ray Charles.
Bueno, Mele, gracias. Lo bueno es que cuando hablas de músicos podemos escuchar sus canciones y acordarnos.
Sí, porque cuando hablamos de Napoleón Bonaparte es más difícil.
Claro. Qué cosa que por ahí hace mucho que no escuchamos. Yo hace mucho que no escuchaba a Ray Charles, por ejemplo. Viene bárbaro. Gracias, ¿eh?